Pero yo creo que sí, lo de Haití hubiera sido lo más, por eso fue que no fui. Yo sé que eso me hubiera generado millones de vistas, porque Haití, sobre todo ahorita, me hubiera sido un temazo. Pero ¿hasta qué punto uno arriesga la vida por un video?
Planeta Juan, en Escuela de Nada. Un aplauso.
En un canal de YouTube ha logrado crear una comunidad que se acerca a los 1,6 millones de seguidores.
Hay varios tipos de video también. El que yo tengo que preparar porque vamos a hablar de la historia de un país. O si no, la otra es prender la cámara y dejarse llevar por lo que el lugar quiera mostrar. Yo dije, antes de ir a la pirámide, demos una vuelta por aquí a ver qué hay.
Claro.
¿Qué me quiere mostrar Guisa sobre las pirámides que no tenga que ver con las pirámides? Y ahí fue que encontré a estos niños, me subieron a la casa, la mamá me regalaba cositas de como que le quieren dar algo a uno, lo que sea.
¿Hay viajes que te drenan emocionalmente?
Sí, hay algunos que son pesados. En plena guerra, yo atravesé toda Ucrania hasta la frontera con Rusia. Eso drenaba mucho la energía, porque el viaje a Ucrania no da miedo. La guerra no da miedo porque no es que todo el tiempo esté en tanques y bombas y vaina. Pero la cara de la gente, la energía, la vibra. Voy a hacer lo más ridículo que he hecho en mi vida, que es agarrar esa misma foto que yo le mandé por escáner, que es de hace 30 años, y voy a salir a las calles de esta ciudad de más de 10 millones de habitantes, y voy a preguntar en la calle si usted ha visto a este señor. I'm going back to my school today.
Bienvenidos a un nuevo episodio de EDN and Friends.
Planeta Juan, en Escuela de Nada. Un aplauso. Gracias por venir, brother.
A ustedes por la invitación.
¿Qué estás haciendo en México ahorita? ¿Estás grabando unos videos o viniste de vacaciones a tripear? Que siento que lo haces poco.
Hermano, yo ya ni sé dónde vivo.
Por eso te pregunto.
Se supone que yo vivo en Canadá.
Se supone.
Entonces hace un mes y medio vine a hacer alguna semana. Uh-huh. Me gustó y me quedé todo el resto del mes.
De puta madre. Buenísimo.
Y ahí vamos.
¿Habías venido ya?
Sí, buja. La Ciudad de México ya venido como unas 6 veces.
Ok.
Pero me voy siempre con la barriga llena.
¿Cómo es que jode?
Es difícil vivir aquí.
Tú que conoces, o sea, básicamente una porción del planeta es más que la persona que no lo hace, que es la mayoría del mundo. ¿En verdad sí es cierto que México tiene la mejor comida? ¿O hay mejores lugares? ¿Puedes ser honesto?
¿Qué porcentaje de la audiencia de ustedes es mexicana?
Baja. La tengo en furia.
No, es rico, pero es peligroso. O sea, yo podría comer mexicano todos los días, pero sé que me voy a...
Pero no se puede cagar mexicano todos los días.
Ese es el problema.
Ese es el problema.
Muy buena esa, ¿eh?
Ese es el problema.
Hacer mexicano es diferente que comer mexicano.
Sí, señor. Sí, señor.
Verga. ¿Y qué ciudades o qué países sientes que pueden darle competencia a la comida aquí?
100% Perú, en todo el mundo, ¿no?
Perú. Tienes razón.
Y como tanto para la entrada como para la salida.
Sale más fácil.
Sale más fácil.
Sale más fácil, sí.
Sale más fácil.
Pesca su cevichito, sus papas la huancaína.
Sí, uf, claro. Qué rico. Mezcladito los dos en un plato.
Claro. Un saludo a nuestros amigos peruanos también, ¿no?
Un saludo a nuestros amigos peruanos. Claro. ¿Cuál es la razón de eso? De que de repente... O sea, porque no es de repente, pero que Perú se haya convertido en la máxima referencia gastronómica. ¿Desde hace cuánto es eso? Es la pregunta.
De verdad, no lo sé. Es una muy buena pregunta.
No sé.
¿En Egipto qué comiste?
En Egipto es muy popular comer paloma.
Mm. ¿Tú estás familiarizado?
No, imagínate.
Y las cultivan, ¿no? Yo no sé cuál es la palabra técnica para... Sí, me imagino que criar paloma en los techos.
Es como mierda. Es como un pollo.
Mierda, comer paloma.
¿Sabes que te nombré Egipto? Porque fue el primer video que yo vi tuyo, que en verdad lo disfruté mucho. Me gustó mucho ese video. ¿Tú fuiste a Egipto también?
Yo fui al Cairo, sí. Estuve en el Cairo, pero estuve 48 horas. De hecho, no comí paloma, pero te voy a explicar. Paloma en Venezuela es huevo, es pene. Entonces, por eso es que hay como una
receta. Claro, claro, yo aquí es que crían paloma y tal.
Exacto. O sea, ya que los egipcios críen paloma, pues ya risa.
Claro, claro, imagínate uno que la come.
Y fui porque íbamos a grabar un video con un artista venezolano, con dos artistas venezolanos, que se llaman Lazo y Big Soto, en las pirámides, en plenas pirámides. Y no pudimos grabar porque una semana antes, una pareja subió a la pirámide y se grabó teniendo sexo la punta de la pirámide. Y eliminar...
Sentado en la punta de la pirámide.
Sentado. Era una sola persona sentada en la punta. Y a raíz de eso, prohibieron que los turistas documentaran cosas con cámaras un poco más profesionales y no sé qué cerca de las pirámides. Antes de eso, tuve que ir al Ministerio de Cultura a pedir el permiso para hacer eso. con un traductor. Con una claro, persona claro. que se encargara de traducir todo el peo. Y, marico, te digo que es una de las oficinas más feas que yo he visto en mi vida. Así o sea, bien. No sé cómo es, cómo hay orden. Bueno, obviamente no hay orden en el Cairo, pero ¿cómo existe registro de leyes ahí? Porque es una locura, marico. Es como... no sé ni siquiera qué referencia. Imagínate una vaina llena de polvo y vuelto mierda, papeles quemados, todo. Entonces es como que es rarísimo.
Como un ministerio mierda. Todo destruido.
Y es un ministerio ultra destruido. Si ustedes creen que los ministerios en Latinoamérica son feos, no tienen idea de cómo son en Egipto, en el Cairo. Una locura, de verdad es una locura. Yo nunca les había contado esto, pero ese es mi recuerdo como más loco del Cairo, pues, ¿no?
Bueno, y eso que Egipto es uno de los países más duros del norte africano, ¿no? De todo lo que es el Sahara. Uh-huh. Como más desarrollados de alguna forma.
Exacto.
Nivel turístico, explotadísimo. Súper bien organizado como en esos tours y lo que da plata ya.
Sí.
Pero de ahí para adelante, sí, por debajo del tapete, eso es un barrial.
Es una locura.
Eso fue lo que a mí me gustó de tu video, que además hay un aspecto cinematográfico cool de tener la cámara así, voltear y están las pirámides literalmente ahí, ¿no? Las sí, tienes sí, sí. ahí, pero te viste con una familia y todo, te recibieron en su casa. Toda esa parte me pareció muy humana, me pareció muy cool.
Es que a mí me da, no sé, yo no disfruto ir a un lugar y ver cómo todos los turistas se bajan de un bus. Y sobre todo en Egipto, que es, eso se llama, bueno, toda la gente que viene a pedirle uno plata, que le quiere ayudar, que el hustle, allá en los árabes también le dicen así. Y los turistas van así como derechito para la pirámide y como que no importa nada más de lo alrededor, y lo de alrededor es mucho más bullicioso, mucho más presente, mucho más grande que las pirámides que están allá, como que ya uno llega a la pirámide y wow. Pero hay que atravesar todo un mundo para llegar allá.
Uh-huh. Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo he descubierto a través de videos como los tuyos, o incluso, bueno, de Oscar, que ha estado aquí, o de Alex también, de Tienda, que también ha estado con nosotros, e incluso Luisito, que no hemos tenido la oportunidad todavía de conversar con él, que a pesar de que obviamente son muy diferentes, yo sí entiendo, y creo que es muy jodido de encontrar, que hay que viajar tiene un skill. O sea, saber viajar es un peo. No, porque obviamente yo siento que, y siempre lo hemos conversado, como que cuando vamos a poner este ejemplo de Egipto en este caso, ¿no? Tú evidentemente tienes que pasar como la primera capa turista, que es visitar todos los landmarks que necesites. Como si vas a Nueva York, tienes que ir a Times Square, por ejemplo. Pero ya por ejemplo, una quinta vez que has ido a Nueva York, ya tú no vas a Times Square. ¿Entiendes? O sea, como que tú tienes que... Yo no sé si eso es algo que tú tomas en cuenta para ti en general o para tu contenido, pero tú haces una lista como que, ok, tengo que... O más bien eso que tú dices, prefiero más bien llegar, pero a través de otros lados.
Bueno, es que hay dos formas de verlo. Juan Díaz, el que viaja sin cámara, o Planeta Juan ya como video.
Ajá.
Si es como Planeta Juan como video... Hay varios tipos de video también.
Exactamente.
El que yo tengo que preparar porque vamos a hablar de la historia de un país, entonces necesito documentación, preparación, leer, estar bien preparado y no botar datos, porque ¿de qué voy a hablar de la historia de un lugar si no me la sé? Entonces exacto. Hay que prepararse.
No es algo que nosotros hagamos acá todo el tiempo.
O si no, la otra es prender la cámara y dejarse llevar por lo que el lugar quiera mostrar.
Ajá.
Y eso fue ese video de Egipto. Uh-huh. Yo dije, antes de ir a la pirámide, demos una vuelta por aquí a ver qué hay. Y prendí la cámara a ver ¿qué me quería mostrar el Giza, que se llama todo ese barrio ahí?
Claro.
¿Qué me quiere mostrar Giza sobre las pirámides que no tenga que ver con las pirámides? Y ahí fue que encontré a estos niños, me subieron a la casa, la mamá me regalaba cositas de como que le quieren dar algo a uno, lo que sea. Uh-huh. Dar algo.
Sí, como, una, como un gesto.
Y todo eso fue sin planear. Yo prendí mi cámara, fui, y cuando ya apagué la cámara, después de todo, dije, wow, qué loco.
¿No te sorprendió la frontera entre la parte de arena y el comienzo de la ciudad ahí mismo en Giza? Que yo, por ejemplo, lo que uno conoce de Egipto, ¿no? A través de libros y de películas, es que tú te imaginas todo este desierto, ¿no?
Que la gente camina así.
Así, sí. O sea, el desierto.
Con una paloma en la boca.
Ajá, sí, sí,
el
siempre.
Desierto infinito. Pero es tal cual, marico, una línea que separa, una línea como calle arena. O sea,
como los médanos de Coro, por ejemplo.
Nunca iba a la gente de Venezuela.
Yo los médanos de Coro es tal cual así la carretera y pasas a la arena.
O sea, que esa arena es del Sahara, ¿no?
Sí, claro.
E inclusive, eso es, no sé si está familiarizado, que sí. Tapa inclusive como la... Tapa la carretera, pues.
Claro.
Pero cuando yo era niño jugaba ahí, no sé qué, hacía cosas ahí. Porque tenía familia. Sí, claro, yo iba mucho a Paraguaná. Ya lo hemos conversado.
Te dejar ahí y después no te regresabas.
Ya lo hemos conversado. Pero hay una pregunta que yo sí te quería hacer, porque después de yo ver eso y de ver otros videos tuyos, ¿hay viajes que te drenan emocionalmente?
Sí, hay algunos que son pesados. Mm. Que uno llega a la casa, bueno, el que me viene a la mente de una es el de Ucrania. Claro. En plena guerra, yo atravesé toda Ucrania hasta la frontera con Rusia. Y en la frontera misma uno se pone binóculos y ve Rusia y ve gente con binóculos de allá mirando para acá también.
¡Mierda!
Entonces, ese viaje es...
¡Panetowski!
¡Faibel!
Eso drena mucho la energía. Porque el viaje a Ucrania no da miedo. Como tal, la guerra no da miedo porque no es que todo el tiempo esté en tanques y bombas y vaina. Pero la cara de la gente, la energía, la vibra.
Siente una vibra.
Es pesado. Y uno como que sale de allá como, ya me quería ir a los últimos 2-3 días, ya estaba. Quiero irme para la casita.
De bolas.
Eso sí, es pesado.
Y es que también tú tienes una particularidad que a mí me parece bien interesante y bien cool, a diferencia de, y vuelvo a mencionar a Oscar y a Alex, que los hemos tenido acá, que ellos conectan mucho con su forma de narrar las cosas, ¿no? Es como muy, muy emocionados, son como muy eufóricos, uh-huh. muy escandalosos en ese sentido. Uh-huh. Y más bien tú eres absolutamente la cara opuesta de eso. Y más bien, a mí me gusta más, y me lo tripeo, yo en lo personal, que siempre hay un aspecto, sobre todo en la mayoría, digamos, del contenido que tú haces, que siempre hay un aspecto un poquito oscuro de las cosas, ¿no? El aspecto de repente de la vibra de ir a meterte en un peo de espiritismo, por ejemplo, o descubrir una catacumba, o meterte como en un peo que siempre tiene un toquecillo sombrío que a mí me parece increíble. A mí en lo particular me gusta un poquito más que el turismo de YouTube, que es como más alegre y más tipo ¡ah!
Y requiere un personaje para ese tipo de contenido, que yo no puedo hacer eso. O sea, yo no soy ni actor ni... O sea, el que ve en la cámara es el que está aquí. Yo prendo la cámara y si estoy hablando aquí con este micrófono y hablo allá en la calle igual.
Tal cual.
La misma cosa. Pero eso es lo lindo de YouTube. Que cada persona, o sea, YouTube no requiere un skill específico.
Ok.
YouTube requiere que usted sea usted mismo. Sí. Usted mismo con una cámara y haga lo que quiera hacer, cuente la historia que quiere contar. Y chévere. Porque eso se siente mucho.
No, hay una audiencia que conecta muchísimo con esa personalidad, porque evidentemente tienes una audiencia gigante. Que uno creería que de repente está trillado, ¿no? Que, ay, coño, o sea, ¿cuánto youtuber de viaje no hay? Infinito, igual que podcast, igual que comedia, como lo quieras ver, ¿no? Pero con ese temple es muy raro, porque uno creería que eso es lo que entretiene, cuando lo que entretiene más bien es el ángulo de cómo le pegas a la ciudad, o cómo la narras, o lo que vives accidentalmente, que es, por ejemplo, lo que pasó en Egipto, ¿no?
Y bueno, YouTube es un mundo tan grande, hermano. Que para todo hay cliente.
Hay de todo, ¿no?
Para todo hay cliente. Para el que muestra la parte oscura y sombría de la vaina, o para el súper animado que muestra el top 5 que hacer en París y le vuelve y le muestra los mismos 5 y le pega igual porque para todo hay cliente.
O sea, pensando un poco como en los inicios de cuando empezaste a hacer videos, hay un cambio con respecto a hoy a la hora de elegir un tema, porque como siento que cada vez más hay gente que se quiere sumar a esto, y pues tiene sus herramientas, tiene el dinero incluso como para empezar a probar una primera temporada en lugares como bien, bien específicos. Hay un punto en el que yo siento que los temas... O sea, tú dices como que esto ya lo hizo un creador de contenido. Las jineteras en Cuba, por ejemplo. ¿Sabes? Tú no haces la prueba de voy a escribir en el search jineteras Cuba a ver quién ha hecho esto, a ver si yo lo hago.
De pronto sí, por curiosidad, pero no me impide hacerlo.
Ok.
Porque si llegó Luisito, Oscar o algún otro y hizo ese mismo tema, puede que la gente que vio ese video no sea la misma gente que va a ver el mío. Entonces podemos hablar de los mismos temas, que eso es un tema en común que tenemos los youtubers. Como, oiga, yo soy muy amigo, por ejemplo, de Gabriel Herrera. Entonces él me dice, voy para Japón. Yo, marica, hablé de tal y tal tema, que esos son buenísimos. Y él combina eso con lo otro. O sea, yo le puedo dar consejos de temas que a mí me funcionaron.
Claro.
Porque yo sé que se le puede ir bien, me fue bien a mí, le puede ir bien a cualquier otro. Entonces no hay conflicto con eso.
Y él le dará su visión, ¿no? Particular.
Y él tiene un punto de vista diferente.
Claro.
Tiene una forma de mover la cámara diferente, exacto. Tiene una música diferente.
Sí, eso que acabas de decir de la personalidad, de que...
Es otra persona completamente opuesta. Él tiene una crianza desde niño distinta a la mía que va a tener una opinión distinta con ese problema. Entonces a mí me parece súper chévere que si voy a poner Jineteras Cuba, hay 5 opciones y si quiero ver las 5, las veo las 5. O veo la de mi youtuber favorito.
Tanto
que en
YouTube
caso es
como
esta.
En otras páginas, ¿eh?
No, yo no sé qué páginas, pero...
¿Cómo fue tu crianza, ¿no? Hablando de eso? O sea, me llama mucho la atención que lo conectes con la manera en la que haces contenido, porque me lo nombraste ahorita y dije, ok, si esta manera en la que tú narras tus propias experiencias tienen que ver con tu crianza, ¿cómo fue tu vida?
Bueno, para hacerlo rápido, hijo único, mamá soltera, okay. Padrastro, mejor amigo, pero nunca como así figura paterna como tal, no, sino...
Yeah.
Hijo único de varios hermanos y hermanas medios, por lado de mamá y por lado de papá.
Eres hijo único en la teoría, más no en la práctica.
Exactamente, exactamente. Pero hijo único de ese apartamento donde crecí. Okay. O sea, en mi apartamento era hijo único y salía a ver a mi hermana y wow, sí,
ya
sé.
Ya. Yeah.
Entonces, de crianza, hijo único con medios hermanos por ahí.
Ok.
Papá argentino, mamá colombiana. Papá que se fue caminando hasta Rusia a comprar cigarrillos y no ha llegado.
Es que está lejos.
Está lejos. Yo creo que ya debe estar de vuelta.
Está tratando de regresar para decir si te saluda.
¿Vale? Exacto, exacto. Pero una familia muy bonita igual, a pesar de que eso que acabo de decir suene un poco dramático, de que mi papá se fue a Rusia a comprar cigarros o lo que sea, ¿no? Con toda mi familia por parte materna muy unidos. Tuve el privilegio de crecer con mis abuelos. Que eso es algo que yo le voy a agradecer siempre a mi papá. Porque hay formas de ver la vida. Entonces, ay, mi papá me abandonó y me va a poner a llorar y yo soy no valgo nada y el drama. O mi papá me abandonó, por ende, crecí con mis abuelos y fue la mejor infancia de mi vida.
Abuelos paternos.
Maternos.
Ah, ok, ok. Sí, claro. Pensé que habías también... Por eso ocurre también que a veces de repente tu papá desaparece de la película, pero
los abuelos paternos se hacen cargo, entre comillas.
Exacto.
¿No?
Claro. Pensé que los tiros eran por ahí, pero estás hablando de los padres de tu mamá.
Sí, okay. La mejor experiencia de mi vida. O sea, la mejor infancia que pude haber tenido o que cualquier persona pudo haber tenido, en mi caso, fue haber crecido con mis abuelos.
¿Nunca te has cruzado estos videos de repente que si los niños que quieren ser streamers, por ejemplo, uh-huh. y ponen a la abuela a jugar con ellos?
No.
Y entonces alguien agarra ese clip y lo pone en Twitter y ponen que si este niño no sabe lo que acaba de grabar. O sea, este no sabe lo ¿cómo se llama? El core importante. Memory, pues, que uh-huh. acaba de tener en su vida. Y así, sí. En verdad, yo también tuve la suerte de crecer con una abuela.
Yo vi uno de una abuela jugando cancha-cancha con el nieto.
¿Fútbol, así?
Cancha-cancha, o sea, ¿sabes cuando no puedes pasar la media cancha? Ajá, y jugando así y el chamito no sabía que
claro.
Es el mejor momento que está viviendo en su vida.
¡Mierda!
O wow. El mejor video que puede tener.
¿Tus abuelos viven?
Mi abuelita tiene 95, cumple en agosto este año. Está perfecta, hermano.
Le encantan tus videos, por ejemplo.
Y ella fue de las primeras suscriptoras del canal. Entonces, ella fue como, no sé, la suscriptora 100 o algo. Yeah. Y me decía, mijo, yo veo sus videos. Y me comentaba sobre el video del gato que hizo. No
sé, ponía DTV. Dios te bendiga.
Dios te bendiga.
En los comentarios. Se lo ponen los abuelos siempre.
Entonces, yo le dije a mi abuela, de ahora en adelante vamos a tener un código secreto tú y yo. Y al final de cada video, yo te voy a mandar saludos a ti. Y voy a decir, saludos a la abuela, pero es a ti.
Es para ti.
Y desde ahí yo 7 años casi siempre diciendo saludos a la abuela en los videos. El que sabe, el que ha visto los videos sabe
claro,
que está hablando.
Claro, entiende el código.
Y entonces lo lindo es que ella siempre que los videos yo le mando saludos. Pero hay gente que en los videos que me encuentro así en vivo y me dicen saludos a la abuela. Entonces la gente también le manda saludos y ella se entretiene mucho con eso.
De hecho, tu video en YouTube es Larga Vida a la Abuela.
Larga vida a la abuela. Sí, la abuela es un papel no solo muy presente en mi canal, sino en mi vida. Y lo chévere es que me han escrito varias abuelas en Facebook y en Instagram.
Claro, porque...
Que gracias, mijo, por los saludos.
Claro, claro. Porque ellas deben creer que es con ella, pero que se ubiquen. Es con la tuya nada más. Bueno, es con una abuela cualquiera.
Eso ya ahí. Se volvió internacional para las abuelas que están viendo estos saludos para todas.
¿Te tocó en un momento de tu carrera explicarle a familiares que son muy adultos qué es lo que haces? Y que entiendan.
¿Sí?
Porque hay veces que no.
Claro, es que ya es un lenguaje completamente desconectado de la generación, ¿no?
Sí, sí me ha pasado de pronto mi papá cuando estaba vivo, que lo encontré. Él sí llegó de Rusia después de muchos años.
Sí, te quería preguntar.
Estaba con los binóculos del otro lado.
Por eso Ucrania, es que fui a Ucrania, ¿sí? Y ahora fue que venga.
¡Papá, eres tú! Sí, bueno, está cerrado la tienda, no compré los cigarros.
Ya, y me lo llevé. Eso explica mi viaje a Ucrania, vea. Todo está conectado.
¿Cómo fue ese encuentro con tu papá? ¿Pudiste hacer las paces con ese pedo? Eso es burda interesante. Si es algo que quieras hablar, ¿no? No
me gustaría. Sí, relajado, tampoco. No, sin problema. Yo estaba listo para irme a Canadá.
Ok. ¿Hace cuánto?
Como ingeniero, eso yo tenía 25, hace 13 años.
Ok.
14 ya. Y como ingeniero, Canadá me daba, pues básicamente, la residencia permanente.
Yeah.
Ellos fueron a Colombia y dijeron, buscamos ingenieros que hablen español, que hablen francés, que hablen inglés, que tengan experiencia y les damos papeles. Coño. Y a mí me faltaba el francés, entonces yo dije, bueno, pues estudio francés un rato y ahí ya mandé papeles y tin. Se demoró 2 años en llegar el papel.
Mierda.
Yo ya no me quería ir a Canadá cuando me llegó el papel.
Que 2 años es mucho, uno ha cambiado de opinión.
Todo cambia.
5 minutos, manete en 2 años.
Entonces yo era, marica, ¿yo qué hago? Bueno, pues yo sentía que había algo por dentro que todavía no estaba como completado. Entonces empecé a inventarme tareas. Antes de irme a Canadá, voy a ir a Francia 1 mes a ver si de pronto Francia es mejor. Y me fui para allá 1 mes. Volví a Colombia. No, me gusta más Canadá. Bueno. Y en esa buscar qué hacer, dije, oiga, si busco más bien a mi papá, ¿cómo? Pues me voy a ir para siempre a Canadá. Busquemos a mi papá.
Ok.
Y pues es que si les cuento el cuento entero, hermano, se nos va todo este podcast en ese cuento.
Yo estoy dispuesto a escuchar lo que nos quieras contar.
Pero el caso es que, bueno, lo busqué y buscándolo, no lo encontré, sino que encontré a su hijo en Argentina y a toda su familia en Argentina.
Ok. Él estaba en Buenos Aires.
Yo no sabía dónde estaba.
¿Por dónde comienza? ¿Dónde se comienza?
Pues por donde todo el mundo comienza.
En Facebook, ¿no?
Por Facebook.
Ok, ok.
Entonces yo le dije, mamá, ¿cómo es que se llamaba mi papá el nombre real? Porque él tenía 2 nombres. Larga historia también. En Colombia se llamaba uno.
Para mí es un carajo de la CIA, ¿me entiendes? O sea,
él siempre será un misterio. Todavía, después de muerto, con mi hermano el argentino hablamos y aún no sabemos quién es o qué pasó.
¡Qué loco!
Entonces en Colombia él se llamaba una forma, en Argentina de otra. Yo le dije, mamá, ¿cómo es que se llamaba él en Argentina? Y me dijo tal forma. Entonces yo busqué en Facebook y encontré fue a su hijo, que se llamaba igual que él.
Ok.
Y yo dije, bueno, este señor vive en un radio como cercano a donde mi papá se supone que viene, que era Tucumán, él estaba por ahí cerca. Entonces le escribí. Le dije, hola, es que estoy buscando a mi papá, se llama igual que tú. Yo no sé cuántos en Argentina hay con este nombre, este apellido.
Y tenía fotos, por ejemplo.
Universo Juan.
Entonces yo tenía fotos mías con mi papá. Yo así de grande, de bebé, y mi papá de 30 y tantos.
Ok, tenías una fotico por lo menos.
Tenía mis fotos.
¿A qué edad tenías acá?
¿En qué? ¿Cuándo eso? Momento. A los 25, 6.
Ok, ok.
Entonces, él me dijo eso, ¿tienes fotos? Y yo, qué pereza, porque en esa época era un computador de escritorio con
la típica computadora de
la
casa.
Compaq.
Que tenía la mesa, la compa,
el empresario.
Esa vaina. Claro. Una pantalla con cubo así grande por detrás. Mándame una foto para verlo. Yo, no, parce, me toca desempolvar el escáner.
Tengo que pasar 3 horas en un cibercafé para eso.
Que todo es una vaina nevera, así el escáner, quitarle el polvo, enchufarlo, meter un CD para instalar. Él me insistió tanto que hice eso. Escaneé como 2 o 3 fotos, así, y le mandé ese archivo. Y el tipo recibió las fotos y no me contestaba. Y yo así enfrente al Facebook.
¡Mierda!
Hasta que, bueno, resulta que ya vi las fotos y el señor que aparece ahí, tu papá, pues también es mi papá. Y yo, bueno.
Qué duro para él, ¿no?
Entonces me dijo, Skype. Y nos vimos por Skype y empezamos a hablar y era como, o sea, somos hermanos, ¿cómo así?
Claro, ¿qué edad tiene esta persona?
Tan loco.
Él es mayor que yo, él debe tener como 40 y...
Ah, es mayor.
40 y tantos.
Ok.
Ya cerca de los 50, yo no sé.
O sea, que cuando tu papá estuvo con tu mamá y te tuvieron a ti, esta persona ya existía y andaba
él
por
ahí. Él se fue a comprar, entonces en Argentina, él dejó una familia y se fue a comprar cigarrillos a Colombia.
Claro. Claro, y de Colombia después se fue para Rusia.
Y la que le vendió los cigarrillos en la tienda fue mi mamá.
Wow, marico, ya.
Y okay. Ahí dijo, no, me gusta más la nicotina más para arriba. Sí, sí,
y fue
pan, yendo pan, más pan, para pan, allá.
Pan. Verga. Ok, y entonces...
Entonces mi hermano, el argentino, me dijo, hermano, es que yo hace 30 años no sé de mi papá. Él se fue de aquí, yo tenía 8 años. Él me dijo, ya vengo y nunca más. En esa época... ¿Qué llamada telefónica? Ni qué WhatsApp, ni nada. ¿Qué número? ¿De dónde?
Claro,
él se fue y...
Bueno, podías tener hasta otro nombre, tal cual.
Bueno, lo tuvo, ¿no?
Sí, sí.
Y tuvo otro nombre en Colombia. Que jamás sabremos por qué son las cosas así.
Mierda.
Mierda, wow. Ok.
Fíjate lo fácil que era tener dos familias antes, ¿eh?
Sí, ahorita.
Como cambian los tiempos. Ahorita es dificilísimo.
Tres, no, bueno, cuatro.
Por eso te está saliendo ahorita, ¿sabes?
La gente se enteraba que tenías varios hijos o varias familias cuando se murió.
Sí, en la herencia. Sí.
Era tal tipo, cual.
Ah, yo soy las esposas. Ah, no, yo también.
Choca los cinco
y yo el esposo. Y todo el mundo, coño.
Coño.
Aquí hay de todo. ¿Me
entiendes? No, ¿tú has hecho contenido de esto alguna vez en tu vida? O sea, o todo... ¿Nunca has llevado este lado personal a tu canal de YouTube?
Sí, por momentos.
Ok.
Por momentos. Es que como es una historia tan larga, tan llena de detalles, lo que hice fue escribirla en un libro que salió en noviembre del año pasado, que se llama Adaptados. Y ahí está como esa historia mezclada con otras. Y por momentos, los que han visto muchos videos y son constantes con la vaina, creo que conocen.
Van hilando como de detalles que vas contando por
van
ahí.
Van atando cabos.
Ok.
Entonces tú le mandas estas fotos a tu hermano. Y te dice, efectivamente, mi papá está aquí. Bueno, no, es mi papá, pero no está aquí.
Y ellos no tenían ni idea que había una familia en Colombia. O que él se había ido hasta Colombia y que tenía otro hijo que era yo. De ahí para adelante, desde que él se fue en un bus para Bolivia, ellos dijeron, en Bolivia lo mataron porque él no volvió.
Ya.
Y de ahí para adelante no se supo nada más. Y el hombre ya con familia en Panamá, porque mi mamá y él se fueron para Panamá.
Exacto.
Allá nací yo. Y el hombre fresco en la playa haciendo asados, porque tengo fotos de hermano haciendo asados en la playa. Y yo ahorita veo esas fotos y digo, no, joda, pues una llamadita, hermano, Argentina, si lo estoy bien o algo, ¿no?
Entonces,
o algo, no
pero
sé.
Entonces, básicamente cuando tú haces esta llamada y mandas estas fotos, es casi lo mismo, porque realmente no apareció todavía tu
hermano. Ahí no había aparecido.
Ahí.
Entonces lo que yo hice fue irme a Argentina a conocerlos. O sea, el otro día yo estaba en Argentina con ellos.
Con tu familia.
Como a los tres días, pues.
Mierda, ok.
Los conocí a todos, hicimos el tour. Los argentinos son gente maravillosa.
Son otro peo.
Bella.
Con un nivel.
Me recibieron como si yo fuera, o sea, los que me llamaban tío, como si yo fuera el tío. Que me decían tío, tío, y me abrazaban como si yo decía, oiga, pero son mis sobrinos. O sea, ahí mismo sentía a mis sobrinos como familia, a mis hermanos, a mis hermanas, a mis tíos. Como si fuera familia de toda la vida y nos acabamos de conocer ahí.
Mira, qué brutal.
La sangre llama, siempre dicen eso, ¿no?
Eso dicen, fuera de joda.
Yo lo creo, en verdad.
Y sí, es así.
Y luego, ¿cómo finalmente das con tu papá?
Entonces, después de pasar como 2 meses en Argentina haciendo el tour con toda la familia y eso, me fui para Colombia. Yo dije, bueno, ya estoy listo para irme a Canadá. Ya como que, con esto estoy feliz.
Ok.
Y mi hermano me dijo, bueno, pero antes de irte a Canadá, busca al papá. Yo, pero hermano, 30 años, desaparecido, en Bogotá, que es una ciudad de millones de habitantes.
Asumiendo que está en Bogotá.
Asumiendo que está en Bogotá, quién sabe en dónde. Y mi hermano sí se puso como serio y me dijo, si estuviera en tu lugar, yo sí estaría buscando al viejo. O sea, yo sentí que él tenía esa necesidad.
Pero él también tenía familia ya y todo el tema, ¿no?
Mi esposa, hijos,
que,
todo.
Que es mucho más difícil que de repente tú, que estabas joven, tomar esa aventura, ¿no?
Exactamente.
Claro. Y él lo estaba viendo un poquito a través de ti.
Y él me dijo simplemente, inténtalo, como por favor haz algo para que ya diga, bueno, lo intentó. Okay. O sea, chifló, salió por la ventana y dijo, no, ya, no apareció, listo.
Pero
algo.
Inténtalo, algo, ok. ¿Y ese algo qué fue?
Entonces yo le dije, vea, hermano, voy a hacer lo más ridículo que he hecho en mi vida, que es agarrar esa misma foto que yo le mandé por escáner, que es de hace 30 años, y voy a salir a las calles de esta ciudad de más de 10 millones de habitantes. Y voy a preguntar en la calle si usted ha visto a este señor.
Tú me estás jodiendo, ¿en serio?
Se lo juro, por Dios. O por el que quiera que crea usted. Entonces yo dije, y eso es lo único que voy a hacer. Y lo voy a hacer hoy. Y si no lo encuentro, me voy para Canadá.
En una calle X.
En una calle X.
En el Parque La 93.
Entonces él me dijo, dale, dale, hazlo. Hazlo, con que hagas eso yo estoy tranquilo. Yo con todas las probabilidades, yo soy ingeniero.
Las probabilidades mínimas.
Las probabilidades del 0.1 millón de ceros uno. Entonces yo dije, bueno, vamos. Entonces agarré la foto y le pregunté a mi mamá. Le dije, cuando él estaba en Colombia, ¿en qué barrio vivió? Me dijo, uy, hace 30 años él vivía en un barrio que hay aquí cerca al de nosotros que se llama tal. Ya, bueno, está aquí caminable, me voy caminando. Entonces me fui caminando hasta ese barrio. Y yo, ¿por dónde empiezo? Fui a una tienda. Y le dije a la señora de la tienda, ¿cuál es el negocio más viejo de aquí? Ah, el que vende pollo. Allá hay un asador de pollo. Esa gente lleva aquí toda la vida. Entonces me fui hasta el asador de pollo.
Pero tú también medio CSI, ¿viste? Está buena la técnica. Preguntar el local más viejo.
Sí, esa no la tenía yo anotada.
O sea, yo no la tenía anotada tampoco.
Yo no sé dónde salió eso tampoco. Yo caminando fue que se me ocurrió esa vaina, yo no sé por qué.
Mierda, ok.
Y llegando al acero de pollos, salió un cajero que había ahí. Y yo le dije, disculpe, ¿quién es el dueño de este negocio? Me dijo, ah, sí, la señora tal, y yo, ¿me la puede llamar un momento? Y, oh, ok, ¿como pa' qué? Ok, yo, por favor.
Él dijo, coño, traes el pollo vino con las cabezas de rata.
¿Alguna queja, algún reclamo? Y salió una señora. Y yo le dije, esto va a sonar rarísimo, pero este señor de aquí es mi papá. Este soy yo, el bebé. O sea, era una albóndiga de un mes de nacido. Estoy buscándolo. Y yo sé que él vivió en este barrio hace 1000 años. Y cuando vio la foto, dijo, ¡wow! Pero es que aquí está súper joven. Claro, él es el que me vende carbón.
Él es mi esposo. ¡Joder! También tiene otra familia con la...
mi marido.
Es el que le vende el carbón.
En ese momento, yo ya tenía un dato. Mi papá seguía vivo. Otro dato, vivía todavía en ese barrio y se dedicaba a vender carbón. El caso es que a la hora y media o 2 horas de haber salido de mi casa con la foto, estaba con mi papá tomándome un café en una tienda.
Yes.
Una vaina loca. Loca.
Pero, ¿y si vivía ahí?
Y vivía ahí.
Y fíjate, o sea, siempre lo tuviste a kilómetros alrededor.
Hermano, es el barrio de al lado de mi casa. Yo llegué a esa tienda en 15 minutos caminando.
Mierda.
O sea, yo crecí al lado de mi papá y seguramente nos tuvimos que haber cruzado en algún momento, en alguna tienda, en alguna cosa.
O sea, que él tampoco hizo un esfuerzo como tan grande, cero, por separarse.
No, pero es que claro, porque además me acabo...
Exacto, fue el abandono más mediocre.
Acabo de ignorar un dato.
A 2 cuadras.
Acabo de ignorar un dato. El dato es que tú tenías la foto de él, pero probablemente sí te lo cruzaste en algún momento, claro, pero no tenías su cara, ¿me entiendes?
Apenas yo lo vi entrar en la tienda que le puse cita... Ah, porque bueno, yo no le dije... O sea, yo llegué a un restaurante argentino, después de ahí me mandaron para otro lado, de ahí para otro, de ahí para otro, y llegué a un restaurante argentino donde el tipo era un argentino que era amigo de él y tenía su número. Yo le conté toda la historia, pero él empezó a llamarlo y yo le dije, espere.
No le digas que soy yo.
No, sí, güey, no le decir que claro. No es que el hijo de 30 años...
Se nos llamó a 2 cuadras más allá.
Pues, se va para el otro barrio. Entonces le dijo que era un cliente potencial de una vaina, una oportunidad, un negocio increíble, claro. Que venga. Llegó a los 20 minutos, apenas yo lo vi... Lo reconocí de una.
¡Mierda!
O sea, yo dije, ese es mi papá. O sea, no hay forma que no sea. Es la sangre. Que fue lo mismo que yo sentí en Argentina. Yo me acuerdo, cuando vi a mi hermano y a mi tío, no fue tan así. O sea, fueron los mismos señores de la llamada de Skype. Y yo dije, ah, es mi hermano y mi tío. Listo, sí. Mucho gusto, hermano. ¿Cómo vamos, Tim? Chévere. En Argentina, cuando vi a mi hermana, y ella sintió lo mismo porque ella entró y los dos nos miramos a los ojos. Y fue como... una vaina tan rara.
Qué
por
duro,
dentro.
Huevón.
Como, es mi hermana. Es
y esto no lo sé,
naturaleza,
pero te pareces físicamente. Pero también hay otro
sí,
factor,
claro,
¿no?
Claro,
o sea, hay
sí.
Un factor de que...
De familiaridad.
De que, ajá, que tú dices como que mierda, porque tienes rasgos que no son idénticos, pero es como...
Nos parecemos.
Exacto.
Mierda. Y yo le pregunté a ella ese mismo día y ella me dijo, sentí igualito. Exacto.
Qué loco.
Cuando a mi papá fue... Mi papá.
¿Y él también sintió lo mismo cuando te vio?
No, porque no sabía. Él pensaba que yo me llamaba de otra forma, que yo era otro tipo, que no sabía que yo era el hijo. Entonces yo me lo llevé a la tienda de al lado a tomar café para hablar del negocio que yo venía a proponerle.
¿Cómo te sentías tú?
Rarísimo, pero no. Yo dije, ¿qué es lo mejor que puedo hacer en este momento? ¿Cómo le dirán ustedes a eso? Mamarle gallo a la situación.
Sí, tal cual. Sí,
joder.
Tomarle el pelo a esta vaina porque voy a contarle a mi papá la historia de su vida, como si fuera un viaje que yo acababa de hacer. Entonces le dije, acabo de llegar de Argentina, hermano, me dicen que usted es argentino, y estuve allá en Tucumán, lugar donde él nació, o donde vivió, porque él nació en otro lado, donde vivió mucho tiempo, en un restaurante llamado el restaurante La Tía Nena. La hermana de él le dicen La Tía Nena.
Ok.
Hermana, qué bueno, mira vos, que no sé qué, yo comiendo milanesa, súper chévere.
Trampando.
Y el man no caía en cuenta. Después me fui para Jujuy, lugar donde él sí nació, y estuve y le empecé a echar cuentos con nombres de sus familiares, con cositas, con pistas. Y no agarraba. Y ahí me fui para Santa Cruz en Bolivia, donde él iba y venía mucho, muy seguido. Santa Cruz de Bolivia para él es clave en su mente. Allá la comida no me gustó tanto y no sé qué, le echaba cuento. Hasta que él empezó a contarme cosas diciéndome un poco de su vida, que él había vivido en Panamá. Y yo le dije, ah, qué casualidad, yo nací en Panamá. Otra,
y todavía
otro, sí, otro tiro libre y pegan el palo y nada, que entra el gol. Como
que mira, me hizo una prueba de ADN y salió que yo soy tu hijo. Coño, ¿y esa vaina?
Ya, qué vale. Chévere, mira.
Y sí, la gente se la hace, ¿no?
Y no la escogía, pero es que no estaba preparado.
¿Qué opinas de toda la gente que conociste en Panamá? Que no, bueno, yo te conocí un carajito que nos jodó una ladilla.
¡Mierda! Esto está increíble.
Okay. No las agarraba, no las agarraba, no las agarraba. Hasta que yo le dije, porque yo tenía la foto ahí. Yo tenía aquí una foto de él cuando él tenía 30 años. Además, la tenía aquí como si fuera un revólver. O sea, la tenía aquí como si fuera un arma. Coño. Entonces yo le dije, es más, tengo una foto mía aquí de cuando yo nací en Panamá, ¿la quiere ver? No, sí, mostré, porque eso sí era súper buena gente, era queridísimo. Yo saqué la foto y se la puse así sobre la mesa, tapándonos a nosotros para que la agarrara y se la llevara.
Verga.
Y cuando la agarró y se la llevó, él cogió la foto aquí y la mano empezó a hacerle así. Y empezó a temblar.
Mierda.
Y yo miraba. Entonces él tenía un cafecito que ya se había acabado, ya estaba a ceros. Y como que tomaba, pero no había nada y lo dejaba. Y lo volvió a coger y como a tomar y lo volvió a dejar. Estaba súper nervioso, hermano.
Pero es que parece una... O sea, fuera de joda... Yo, o sea, evidentemente todo esto fue como muy fortuito, ¿no? O sea, tipo, todo el pedo de que estuviera tan cerca, que quisiste darle una oportunidad nada más a unas probabilidades inexistentes de conseguir a tu papá a dos cuadras de tu vida y hacer toda esta narrativa, además, que parece de guión de película, porque la verdad es que suena increíble y que haya llegado ahí. Yo me imagino que obviamente entró como en una... O sea, tuvo que haber entrado en un hueco existencial ridículo. O sea, me estoy poniendo en sus zapatos y qué duro para él, qué raro para él. Además.
Rarísimo, un balde de agua fría.
Y mucha a mí me culpa, llama la atención es el temple. O sea, como que yo no sé si... O sea, como que si yo no veo a mi papá por 30 años desde niño, como que probablemente cuando me toque hacerlo, me tocará hacerlo como lo te tocó a ti, no me importaría tanto, pienso yo, ¿no? Como que no viví con él, entonces como que no tengo como un nexo tan loco, ¿no? Tan fuerte.
Sí.
Pero como lo cuentas tú, y me llama la atención eso, el temple, la manera en la que lo llevaste, porque es casi teatral, todo, ¿no? O sea, es una vaina muy, muy... O sea, como tú no estabas nervioso.
Yo nunca estuve nervioso.
Eso me llama la atención.
Pero a mí también. Porque el otro día que estuve aquí con mi tía, la colombiana que estaba preciso aquí visitando México, nos vimos de casualidad. Y algo me habló del estrés. Yo no sé por qué. Y yo le dije, no, pues que yo no soy estresado. Y me dijo, pero de pronto por fuera. Yo, ¿será que por dentro hay algo mío que se estresa y no me doy cuenta, hermano? Porque esa situación, cero estrés. Yo estaba era tranquilísimo. Es más, yo llamé a mi mamá después de que se fue. Ella me dijo, bueno, mijo, buena suerte buscando al papá.
Y se puso
a cocinar algo.
Claro, porque nunca imaginó que
todavía
ibas a
estaba cocinando ese algo y cuando yo la llamé le dije, no, que acabo de tomarme un café con mi papá. Fue como, botó la olla, ¿qué? Yo, sí, no, ya voy para allá y te cuento.
Bueno, es que dicen que la gente que es criada con sus abuelos o por sus abuelos es la gente más relajada del mundo. Probablemente tenga que ver algo ahí.
De pronto eso es gracias a mi abuelita que se está viendo esto. Saludos.
Porque hay daddy issues y hay mommy issues, pero yo nunca he escuchado
granny issues. Sí, ¿no?
Hay que para pensar. Bueno. Y cuando tu papá se da cuenta de esto, que ¿cómo lo...? O sea, tipo, lo metiste en un sitio, lo acorralaste sin querer, ¿no? Básicamente. Claro. Porque tú no... Yo también creo... Me imagino que también tú llegaste a ese nivel porque no tenías absolutamente nada que perder. O sea, esa figura no existe en tu vida. O sea, realmente no hay nada que perder enfrentándolo, ¿me entiendes? Pero yo me imagino que...
No, para él debe
para
haber
él
sido,
haber
una
sido
locura, claro.
O sea, una patada en la cara, ¿me entiendes?
Mi papá era mi abuelo. Entonces yo tuve tres papás, que fue mi papá abuelo, el que me crió. Mi papá mejor amigo, que fue mi padrastro por 20 años.
Okay.
Y mi papá natal, que ninguno de los tres llegó a 80 años. Increíble. Siguiendo esa estadística, ya que estamos hablando de estadísticas, yo me voy a dedicar a vivir la vida, hermano, porque entonces ya voy por la mitad. Ya exacto. Nos queda poquito. Sí, y hay todavía mucho por hacer.
Genéticamente, a los 80 no es tu meta final.
Yo pienso demasiado así, que bola. O sea, que por parte de mi mamá, mi familia es súper longeva. O sea, es súper, súper longeva. Mm. Y he sacado esa cuenta, o sea, igualita. O sea, digo... Ah, yo creo que capaz me queda un poco más de lo que... Sí. De lo
¿Cuántos
que...
mundiales? Si lo ven mundiales es peor.
¿Cuántos mundiales?
El mundial se pone más dramático, ¿no? Son más de 6.
Sí, son poquitos, ¿eh? Y entonces, al final de todo esto, ¿lograste entablar una relación con él con la que mantuviste comunicación? ¿O fue como un...
Entonces, su reacción...
Saludos.
Ahí, su reacción fue pararse de la mesa. Ah, bueno, no. Primero, lo chistoso es que cuando ya... Ah, estaba tomando café.
Ajá.
Y como que no había café, pero intentaba ver si de pronto se hacía el refill solo ahí. Entonces yo rompí el hielo diciéndole otro cafecito.
Ay, Rita.
Me dijo, no, claro, tú eres Juan Felipe. Yo sabía que te iba a encontrar, me dijo. Joder, esa frase.
Hijo, te encontré yo.
Fue chistoso para mí, pero dije como, bueno, el hombre está nervioso.
Peor jugador de la escondita del mundo, tú.
Sí. Está nervioso, todo bien. Pero entonces se paró de la silla y me dijo, yo me tengo que ir porque no sé ni qué hacer, ni qué pensar. Y te llamo después y como que ya se iba a ir. Ya, este man se va a ir para siempre otra vez. Yo le dije, bueno, dale, pero toda la historia que te conté ahorita es verdad. O sea, yo la semana pasada estuve con tus hijos, con tus hermanos, con tu tío, con tarra. Y se volvió a sentar. ¿Y cómo están ellos? Entonces empezó el chisme, ya como a contarles un poco. Y ahí ya se interesó un poco en saber cómo, venga, ¿qué será de mis hijos de hace 30 años, no? Como, ¿cómo están? En esas anotamos números, se tranquilizó. Me dijo, yo te llamo y comemos una pizza más tardecito. Yo, bueno, y me llamó. Fuimos a comer la pizza. Al otro día fue a mi casa. Cenamos mi mamá, mi padrastro, él y yo. Mi padrastro, que es el tipo más gentil que yo haya conocido en mi vida, Ernesto Woodcock. Qué tipo tan querido. Yo no he conocido una persona más amable que él. Llega a la casa, mi papá está sentado en la mesa. ¿Qué hubo, mi hijo? Y le da un abrazo. ¿Qué tiempo sin ver? ¿Ya comió? ¿Qué pedimos? Como si nada hubiera pasado. Y en esa cena yo le dije a mi hermano, el argentino, lo tengo aquí. Conéctate a Skype en el compact.
Claro.
En ese compact ahí. Entonces mi hermano estaba en Skype así con la pantalla grande. Puf, la cámara lista, el micrófono, todo. Yo le dije, ya se lo traigo.
Entonces, ¿tu hermano tiene tu mismo temple?
Él es tranquilo, de pronto un poco más emocional. Él sí lloró y todo.
Ok.
Pero él vivió con mi papá hasta los 8.
Claro.
De pronto entré yo hasta los 2.
Él y todo.
Sí, claro. O sea, yo de él no me acuerdo nada. Él sí se acuerda de la fractura.
Claro.
A los 8 él se fue para siempre y mi hermano lo esperaba. ¿Cuándo vuelve? ¿Cuándo vuelve?
Me imagino que para él fue muchísimo más complicado que para ti. Claro. Me atrevo a decir, ¿no?
Yo no lo sentí.
Claro.
Es más, como les digo, yo crecí con mis abuelos y para mí eso fue una dicha. Entonces yo a mi papá no le podía decir como, venga, le voy a presentar a su hijo porque él no iba a querer. Entonces le dije simplemente, venga, le muestro una cosita aquí en el estudio. Y lo senté enfrente de la silla ya con la pantalla y mi hermano ahí. Y mi papá con las gafas, ¿y este quién es? Hola, papá, y no sé qué. Y bueno, empezaron a llorar y la vaina.
Mierda. Ok.
Y poco a poco él no quería al principio saber nada, pero obviamente por vergüenza.
Claro.
¿Qué dice usted después de 30 años desaparecido?
Sí, claro.
¿Qué más? Sí, por vergüenza, por miedo, por...
¿Culpa?
De todo, culpa.
Claro, ¿viste lo de Haití?
ya, ¿y qué coño? O sea, claro, weón, qué así, duro.
¿Por qué James con la selección juega mejor?
Los dos lloraron. Y entonces, él vivía en una casa, en un apartamentico oscuro, en una habitación oscura, fea, en un estado de pobreza increíble, con un reciclador compartían... Un apartamentico destrozado, sin luz, vuelto nada.
Okay.
Y yo venía de Argentina, donde la gente en Argentina estaba bien. Yo dije, pero ¿por qué no se da la oportunidad de ir, reconectarse, cambiar de vida, por lo menos lo último que le quede de vida? Él fumaba muchos cigarrillos y él me decía, él fumaba como 2 cajas al día. Él decía, no, es que yo fumo para acelerar el proceso porque yo ya no tengo nada aquí, yo quiero morirme.
Mierda.
Así me dijo de frente como al día 2 que yo estaba con él tomándome una...
Y que vaya, que hemos hablado otras cosas.
Como para el día 10, estamos en el 2.
Exacto, dime eso en la semana 1, ¿me entiendes? No, el día 2.
Me dijo, no, yo realmente estoy solo, pobre, vuelto nada, yo me quiero morir. Y fumaba cigarrillo como loco.
Mierda.
Entonces yo le dije, bueno, buen plan, pero antes de morir, ¿por qué no venga y le compre una ropita? Entonces me lo llevé y le compré una ropita. Todo con el plan de ir alistándolo para que se fuera. Listo, chévere, pero esta maletica le va a servir por si acaso. Él, no, pero es que yo no quiero ir a Argentina, pero me da miedo, me da pena. Y yo, ay, pero téngala ahí al ladito por si acaso, día 3. Día 4, ¿qué papeles tiene aquí en Colombia? ¿Verdad? ¿Cómo es que se llama usted, hermano, aquí en Colombia? Fuimos... Nos dieron la cédula y con eso saqué el pasaporte. El mismo día, una cosa alucinante, que allá en Colombia se demoran mucho tiempo los trámites, por lo menos en mi época.
En Venezuela un poco también.
Exacto, y ya tenía el pasaporte de él ahí, es como que estaba listo desde hace mucho y no lo había reclamado. En fin, nos dieron esa vaina rápido por alguna razón. Téngalo ahí, porque uno nunca sabe, ¿para qué? Vea, está el tiquete. Ya está el tiquete. Por si acaso, vamos al aeropuerto y allá miramos cómo se siente.
O sea, tú apuntas por si acaso. Ah, o día 4,
día 5. Cuando llegamos el día 5, yo le dije, venga, yo lo recojo. en su casa, vamos al aeropuerto nomás para que vea cómo está el dorado en Bogotá, para que analice.
¿Qué bonito está?
Y él me dijo, bueno, ¿y mis cositas aquí? Y yo, por dentro, ¿cuáles cositas? Un poco de cajas viejas ahí. Yo, sí, no, yo vengo ahorita y me ocupo de todo, no me preocupe. Tiene una bicicleta eléctrica, un horno y unas cajas llenas de pendejadas.
Ok.
Fuimos al aeropuerto y yo le dije, mira, este es el tiquete, esta es la maleta, es el pasaporte, ya estamos listos. Esa es la salida. Tú cruzas ahí y ya no vuelves. Y la puerta es la 24. Te subes en ese avión y al otro lado te recoge tu hijo con tu hermano. ¿Qué hay que perder? Y él me abrazó y me dijo, gracias. Y se fue. Y esa fue la última vez que yo lo vi. Y se fue a Argentina. Yo me volví a la casa del reciclador. Y le dije, hermano, ¿todo lo que está en la habitación de mi papá? Sí, todo es suyo. ¿Listo? ¿Bien? Bien. A mi papá no lo voy a volver a ver aquí. Él se fue. Chao, gracias. Y ya, pues coja todo eso.
Y llegó para Argentina, se reencontró con su familia allá.
El mismo recibimiento que me dieron a mí se lo dieron a él. Él ya no tenía gente que le decía tío, sino abuelito. De repente, él pasó de estar solo, abandonado, pobre, miserable, porque él estaba en un estado horrible, enfermo, a tener gente que le dice abuelito, papá, hermano, te llevo, te traigo, el consentido, lo llevan para todos lados. Eso fue la sensación.
Mierda.
Fue esto es una puta la locura, sensación.
¿Viste? Claro. Esto, yo estoy completamente conmovido. Estoy vuelto mierda.
Yo imagino esta película producida por A24, evidentemente, ¿verdad?
Ajá.
Pero esta película está picada por la mitad y hay un point of view, ¿verdad? De tu papá. De cómo fueron los años perdidos en los que tú hiciste tu vida, estudiaste ingeniería, etcétera. Pero cómo fue la vida de él.
Claro.
¿Me entiendes?
Sí, claro.
Porque obvio. Esas son las cosas. Yo tengo una pésima relación con mi papá. Pésima. Y hay veces que yo me pregunto eso. Hay unos años perdidos. ¿Me entiendes?
Sí.
O sea, hay años que yo hice mi vida y él habrá hecho su vida, pero nunca sabré realmente.
Nunca se sabrá.
Y es con lo que tú decías al principio, que ¿qué hacemos con eso? Bueno, lo que yo hago con eso es estar en paz con... O sea, no puedo cambiarlo. Pues,
claro.
Pero sí es interesante saber, por ejemplo, cuando tú tienes una mala relación con tus padres, de repente tratar de hacer el ejercicio, que cuesta mucho, empático, de ver por qué él hizo eso. ¿Me entiendes?
Capaz, o sea, no, capaz tampoco consigues.
Nunca lo sabremos, nunca, exacto. ¿No? Pero es un ejercicio que tú dices, ok, bueno, déjame tratar como de hacerlo, ¿no? Como
claro.
Para ver, porque en verdad uno busca respuestas, sobre todo cuando eres niño. Cosa que de repente tu hermano lo sintió más porque él vivió el momento de la partida, ¿no?
¿Cuánto tiempo estuvo tu papá en Argentina? O sea, ¿cuánto tiempo pasó
él de eso? Él duró allá 5 años.
¿5
años? Y se murió. O sea, los últimos 5 años de su vida fueron con la barriga llena, el corazón contento.
Completamente reinsertado en su propia familia.
Dejó de fumar al tiempo de haber llegado. Y él me decía, ya no me quiero morir.
No mames.
Y lo loco es que mi hermano, el argentino, él sí tiene razones para odiarlo.
Claro.
Y lo, y lo recibió con un amor. Y en esos 5 años nadie nunca le preguntó nada. Vamos para la finca, papá. Asado, tin. Piscina, tin. Amor. Así, bueno, sin esperar nada.
Bueno, a veces hay gente que
cambio.
Necesita que le echen una mano.
Sí, sí, claro.
Solo que en estos casos, bueno, resultó ser el padre de uno, ¿no? Pero es así, a veces necesita, coño, tirarle un cable, ¿me entiendes?
Sí, claro.
Parece que cuesta porque evidentemente hay veces que tú tienes ira, resentimiento, frustración.
Y a veces están muy justificados, ¿eh? O sea, 100%. Que es una cosa, en este caso, o sea, uh-huh. no es como, o sea, esto ha podido salir de un millón de maneras y todo el mundo iba a tener razón. Que eso es lo curioso y lo realmente valioso de esta historia también, ¿no? Que tú has podido perfectamente sentarte a reclamar. Estabas en todo tu derecho, me parece a mí, ¿no?
¿Y para qué?
Exacto. Eso es lo importante.
Y después me di cuenta que es que él no sabía otra cosa. Porque lo que él vivió de niño fue lo que él pudo reflejar de adulto después. Él todas las cosas y todos los errores que cometió es porque en su mente no sabía qué más hacer. Eso fue lo que le enseñaron. Eso fue lo que él aprendió. De que su papá de niño lo apuntaba con un revólver si no hacía cosas, de que le cascaban, le daban durísimo, de que cosas y cosas y cosas, que eso fue lo que él aprendió. Que no, es gente que de pronto crece y no saben recibir amor. Y cada vez que reciben amor no saben qué hacer con eso y escapan, huyen. Uno no sabe la cantidad de traumas que tiene la gente por dentro. Y eso es lo curioso, porque el ser humano es rapidísimo para juzgar, rapidísimo para levantar el dedo y juzgar. Por cualquier cosa que me hablen de esa persona, entonces yo ya creo que conozco a esa persona. No, es que se acabó el matrimonio porque este se fue con una vieja. Bueno, sí, cagada, pero uno, ¿quién es para decir este tipo es el malo, este tipo es el bueno? Este...
Nadie.
Nadie. Uh-huh, claro. Y él cometió muchos errores y gravísimos, pero Pero es que nosotros no sabemos él cómo vivió de niño tampoco.
Qué bueno que toda esta historia sale de yo preguntando, ah, ¿cómo fue tu crianza? Y ahora estamos todos y que, ay, bueno, ¿y qué pasó en Haití?
Claro, hay mucha gente viendo este episodio que va a hacer unas llamadas después. Ay,
esto es lo que pueden hacer es bajarse Yomi Rights para que si tienen que buscar a su papá, utilicen.
Se montan en un Yomi y van y lo buscan.
Dar reconectar con tu familia utilizando el código.
Y también pueden pedir comida, ¿no? También pueden pedir comida por Yomi una vez que se hayan visto con sus padres y sus madres. O si quieren ir a la universidad, también tienen un 10% de descuento.
El 30% si utilizas el código EDN.
¿Qué te parece esa forma de hacer publicidad orgánica?
No, yo estoy con la boca abierta. Yo dije, wow, esto es lo más orgánico que he visto.
El capitalismo siempre gana. Yo dije, mira,
entrando un poco en la parte ya más pro. Ahí tú no tenías el canal de YouTube. En ese momento.
No, en ese momento no.
¿Cuánto tiempo pasó para que...?
Yo llegué... Te metieras ahí. Entonces, sí, como 6 años después, estando en Canadá, abrí el canal. Entonces mi papá duró más de 5. Porque él se alcanzó a ver los primeros videos y a hablarme del tema.
Okay.
Y a él fue uno de los que les tuve que explicar qué es lo que yo hacía.
Exacto. Okay.
Y qué bueno, internet.
Y que papá, yo sí conocí Rusia.
Yo trabajo con internet, eso es todo.
Yo sí fui,
fíjate. Yo sí conseguí cigarros rápido.
Y todo esto producto de que no estabas contento en Canadá con lo que estabas haciendo como ingeniero o algo así.
Todo lo de YouTube.
Ajá.
Yo creo que la vida son ciclos que se cierran y hay que dejar ir. Cuando se cierra un ciclo, muchas veces tendemos a sentir nostalgia porque se cierra un ciclo y porque, ay, me hace falta tal cosa y tal otra. Pero lo lindo es cerrarlo y cerrar esa puerta y chao, y empezar una nueva. La ingeniería para mí fue eso. Fue chévere trabajar como ingeniero y estudiar ingeniería un tiempo. Estadística fue una de mis materias favoritas y ya se dieron cuenta. Pero no quiere decir que porque estudié ingeniería, entonces toda la vida tengo que ser ingeniero en una empresa. Y esa parte de que me digan qué tengo que hacer y no hacer lo que yo quiera, si sea en ingeniería o en cualquier materia, esa fue la parte que me frustró un poco.
¿Tener jefe?
¿O y estar no, en un sistema? No solo tener jefe, porque uno siempre va a tener jefe. Uh-huh. Si usted es independiente, tiene que pagar impuestos y ahí está el gobierno diciéndole y tiene jefe. Uh-huh. Pero no poder ser creativo, como no poder buscar dentro de su cerebro cosas que quiera hacer, sino que no, hay que hacer este informe de ventas. Y entonces la misma vaina de siempre, muy mecánico, muy rutinario.
Okay.
Y esa fue la parte que yo dije, no, me va a morir si yo sigo haciendo esto. Necesito hacer algo creativo. Y ahí fue donde aparecieron las cámaras. Y yo empecé a hacer videos de YouTube porque me parecía chévere. Yo chévere. Sin saber nada de monetización ni nada de esas cosas. Era chévere. Entonces yo hacía videos de mi gato, de la cocina, de hacer mercado, de que se me pinchó una llanta, de la nieve, del día a día. Me parecía súper divertido.
Okay.
Y hoy en día sigue siendo divertido, pero ya mezclado con ahora es mi trabajo a tiempo completo. Y eso viene con otras implicaciones. Okay. Que ahí es donde uno cae en la pregunta que me hizo hace rato, yo no sé si por fuera o dentro de la cámara, no me acuerdo, de cómo hace un youtuber para escoger cuáles son los temas que quiere hacer. ¿Se va a pegar de tendencias o va a escoger un país porque aquí va a pegar un video o no? ¿O porque sí quiere? ¿Qué tanto viaja por placer y qué tanto viaja por negocio?
Sí, yo creo que es un ejercicio que muchos de los creativos, de los que trabajamos inventando cosas, ya sea en internet o no, hacemos por una cuestión de entender si somos capaces, ¿no? También de hacer algo así. O sea, yo cuando veo esto, tu canal y cuando veo el canal de otros creadores así similares, digo, ¿qué haría yo si yo fuese un planeta Juan? Entonces, por eso te lo pregunté, porque hay un proceso siempre de intentar diferenciarse que incluso nosotros mismos hacemos en nuestro día a día. Pero no sé si es justamente lo que somos nosotros como seres humanos lo que nos diferencia del resto o qué tanto porcentaje influye el tema que elegimos para hacer. Entonces, está cool saber que tú crees más en tu tono, ¿no? En tu manera de ser que de repente en las jineteras que ya hizo otro creador o que otros han hablado de eso. Hay veces que eso, que yo me lo pregunto y digo, ¿qué temas no se han tocado? O sea, que existe algo que tú digas, quiero hacer esto, Y está difícil que lo haga porque es caro, es complicado, es recóndito. Hay algo que...
O se arriesga la vida.
Ajá, o estoy arriesgando mi vida.
Yo dejé perder el tiquete que iba para Haití hace 2 semanas. Okay. Cuando justo yo iba para Haití, compré el tiquete y a la semana salió Mr. Barbecue con toda su vaina. Barbecue.
Que mira, están comiendo gente. ¿Se comprobó que estaban comiendo gente?
Es que es tan difícil comprobarlo. Mm.
Así, sí, los así están mismo comidos es ya están comidos.
Sí, ya no, ellos no pueden salir a decir nada.
Ojo, no ayuda a que tu nombre sea Barbecue.
Es que yo, no, eso. Pero yo leí que había una crítica. Lo que pasa es que Haití en verdad es la tierra que Dios abandonó por completo, ¿no?
Eso dicen.
Pero hay un factor racial importantísimo en la composición social de Haití, en la comparación que la gente siempre hace con República Dominicana y todo el pedo, en el que la gente dice, claro, es medio racista que tú digas que estos carajos estaban comiendo gente.
Así como gente.
Sí comen gente, ¿no?
Pues yo no sé.
Así comen gente.
Así comen gente. O sea, que la acusación estaba infundada y estaba basada en racismo, en que son unos salvajes, en que son unos caníbales.
Pero hermano, es que ese país lo han cerrado, las fronteras las han cerrado tantas veces. Uh-huh. Cuando la revolución haitiana que sacaron a los terratenientes blancos y uh-huh. Francia les puso buques alrededor para que no entrara comida. Uh-huh. Si usted mira Haití versus República, es verde versus desierto, casi todo pelado. Uh-huh. Los franceses llevaron hasta el último pedazo de raíz de árbol que había allá de todo. Uh-huh. Y pues es que no hay comida. Le pasa lo de los chilenos en el avión. Eso no es cuestión racial, es que si toca comer nalga de humana, toca, hermano.
En verdad, sí, y hay como una... Y no solo eso, de repente terremoto. Como que
y de repente
el terremoto vaina, sí. También destruyó lo que ya estaba destruido. Sí.
¿Y tenías un ticket para ir ahorita?
Sí, lo dejé perder porque...
Sí, obvio. ¿Cuál era el ángulo que querías explorar en este viaje?
Ya tenía permisos de pandillas para entrar a ver cómo vivían.
Joder, ok.
Ya me estaban esperando, no sé si con buenas o malas intenciones, pero ya estaba charlado. No iba solo, iba con un colega youtuber también. Íbamos a ver el tema del vudú, de los barrios de la riqueza en Haití, para ver si encontrábamos alguna. Estábamos luchando por mirar las cárceles de allá como son, porque hay unos colombianos allá metidos que mataron a un presidente.
Ah, sí, es verdad.
Verga, ¿verdad?
Y también el lado como bonito de Haití, porque tiene unas playas increíbles.
Claro.
Hay y mucho bueno, tema.
Y explotó todo ese peo.
Y el señor que nos planeó todo dijo: no, no hay problema, ustedes pueden venir todavía.
Sí, pero el riesgo era gigante.
Pero el riesgo es gigante porque él es haitiano y él pasa desapercibido y dos pendejos. Yo allá soy blanco, ¿sabes?
Sí.
Dice, nota leguas que no soy de allá. Con el otro que es un español también, pues súper europeo el hombre, nos ven y fácilmente somos dos venados en un enjambre de leones allá, claro. Con lo que está pasando, ¿no?
¿A quién secuestraron a alguien, pero no, sí fue en Haití?
Un árabe.
Sí, ¿no?
Un youtuber. Que tenía permiso de las pandillas para entrevistar a Barbecue. Y fue hasta Jessica a entrevistar a Barbecue y están pidiendo $600,000 por su libertad.
Coño, Barbecue.
¿Todavía claro. está secuestrado?
Parece que sí.
Eso sería lo más riesgoso que alguna vez has planteado hacer o has hecho o has considerado que alguno de tus videos tomaste una decisión que dijiste, verga, no sé si tomé la mejor decisión de hacer esto.
Entrar a Ucrania en plena guerra es intimidante.
Yo me iría por ahí. Sí. Yo sentiría lo mismo.
Pero yo creo que sí, lo de Haití hubiera sido lo más. Por eso fue que no fui.
Claro,
o sea,
claro.
Intimidó tanto que lo cancelé.
Ese es tu límite, digamos. O sea,
porque al fin y al cabo, si es un trabajo, yo sé que eso me hubiera generado millones de vistas, porque Haití, y sobre todo ahorita, me hubiera sido un temazo. Pero ¿hasta qué punto uno arriesga la vida
no
misma
hace falta.
Por un video? Pues no aguanta.
No hace falta.
Entonces yo creo que ese hubiera sido el más. Ucrania, nomás lo que más me dio miedo fue entrar a Ucrania. Tomar la decisión de, ok, voy. Y compré un tiquete. Y entré a Polonia. Y desde Cracovia me monté en un bus 18 horas hasta Kiev. Cuando estaba en ese bus, yo era, ¿qué estoy haciendo? Ese momento fue el que más me dio miedo.
¿Y quiénes iban contigo en el bus? Gente que vivía en Ucrania y...
Ucranianos que iban para allá. Porque es que todos los aeropuertos están cerrados.
¿Y no te llama la atención? Bueno, nosotros en Venezuela, evidentemente, por todas las crisis y por todo lo que hemos vivido políticamente en 25 años, a mí me parece lindo, por ejemplo, saber que en Kiev hay gente casándose. Hay gente siguiendo su vida, ¿me entiendes?
Sí, claro.
O sea, que la vida sigue a pesar de que hay una vaina sucediendo. Sí, en claro. Gaza la gente también se puede casar, ¿me entiendes? O sea, hay una forma en la que la vida encuentra el camino.
Yo comí al lado en un parque. No era en Kiev, pero era en otra ciudad. en la frontera con Rusia, una que se llama Kharkiv en inglés, pero no, no sé en español cómo se llamará, si sé que es su camión. Allá la conocí como Kharkiv. Y allá comí helado con un periodista gringo que me acompañó a esa ciudad. Yo decía, los dos comiendo helado aquí.
¿Y en algún momento sentiste que tu vida corrió peligro de verdad? ¿O fue, digamos, que toda la expectativa de llegar y el todo el camino y todo eso?
Yo creo que constantemente uno está...
alerta.
Como con un sexto sentido ya despierto.
Ya.
Siempre está sonando la alarma de que corran para el búnker. Sí, son unas bocinas que están en todas las ciudades ucranianas y suenan como 10 veces al día. Cada vez que hay un dron, cada vez que hay alguna alerta, entonces suenan así como apocalíptico, ¿no? Una vaina así. Entonces uno corre para el búnker supuestamente. Pues uno está comiéndolo en una plaza y suena la alarma, es como... ¿y qué? Seguimos hablando. Que suena todo el tiempo. Entonces ya es parte del ambiente.
Mierda. Eso no puede ser, eso no es sano de ninguna manera. O sea, eso es
lo, eso bueno, no es sano. Lo que decían de Gaza, que hay un sonido constante de los drones de vigilancia israelíes que es ensordecedor y que ya la gente se acostumbra a su sonido. Porque está todo el tiempo ahí.
Y la vida sigue. Y la gente se sigue casando y la vida continúa.
Y la vida continúa.
¿Qué es lo que debe ocurrir en nuestro
país? Eso es lo que me asombra del ser humano, se adapta a todo. En este momento la gente ya no usa búnkers en Ucrania como al principio. Entonces muchos sótanos de edificios los disponían para búnker. Como que ponían camas, colchonetas y vaina, cada vez que sonaba la alarma todos para abajo porque era nuevo. Uh-huh. Esos búnker dentro se volvió como un movimiento underground que nació con la guerra. Y entonces de repente llegó alguien y dijo, bueno, pues ya que vamos a estar aquí metidos tanto, voy a montar una cocinita para cocinar aquí algo mientras pasa la alarma. Y otro dijo, bueno, acompañámoslo con traguito. Yo sé así mezclar mi vaina y hacían coctelitos. Y de repente, esos son los nuevos bares de Kiev. Que usted entra y por dentro es el mismo búnker, pero con una barra gigante llena de botellas, servicio, cosas. Y usted va a beber alcohol en lo que fue el búnker de la guerra hace unos meses.
Sí, el clásico concepto de speakeasy, pero de llevado a lo más literal del...
Y ahí usted habla tranquilo de guerra. Ahí usted le puede echar la madre a Putin, puede hablar de lo que sea.
Esto es en Kharkiv.
Eso es en Kiev, el que yo conocí.
Ah, Kiev.
Que el tema de allá es la guerra igual, constantemente. Y el tema se siente usted ahí, está en un búnker tomándose un trago, alguna vaina y hablando con gente que ha vivido experiencias de guerra. Es una experiencia muy loca.
Es única.
Surreal.
Súper surreal. Esa es la palabra.
Pero palabra. También para los ucranianos ha sido surreal en los momentos en que en Venezuela, en Caracas, por ejemplo, nosotros había protestas.
Sí, claro.
Y de repente uno estaba comiendo en un restaurante y veía pasar una tanqueta de militares y tú decías como que, ¿sabes? Como,
sí, claro.
Para ti,
o sea,
como...
O sea, son cosas que uno ha normalizado, ¿me entiendes?
Que se normalizan.
Mm-hmm. Bueno, en Colombia en los 90 también. O sea,
con Escobar.
Claro, o sea, que todo, los atentados eran semanales.
Yo vivía con mi abuela cuando Escobar explotó El Espectador, el periódico de allá. Mm-hmm. Que eso sale en sus series. Que fue uno de los eventos más...
Sí, 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 sí.
Porque las ventanas de la casa de mi abuela vibraron así.
¡Wow! ¡Mierda!
De la explosión tan brutal. Es que llenó un bus, fue un camión de dinamita. Yo no sé, el tipo estaba loco.
Sí, sí estaba.
Digo, ¡wow! Porque en algún momento, yo a los 60 años, imagínese ya, no, estamos en Pakistán aquí con la guerra. No, ya, yo creo que llegó un momento en el que
sí, no,
uno necesita una estabilidad y estar más tranquilo, más sedentario.
¿Cómo es ese nivel? O sea, ¿cómo es esa estación de la vida de creador de contenido? O sea, ¿cómo te lo imaginas? O sea, porque me lo dices de crear contenido desde la casa, pero... O sea, ¿cómo es? Porque no lo veo.
Hermano, qué buena pregunta.
I'm going back to my school today.